me quedo aquí, ¿te parece? Para cantar, porque nos gustaría traer una canción especial. El Señor nos llamó primeramente al área de alabanza y adoración, y es donde el Señor nos usó gran parte del ministerio, pero comenzó también otra etapa. El Señor, sabes que lo más importante es que tú digas, heme aquí, de algo quiero hablar en esta mañana. Le dije al Señor hace muchos años, heme aquí. Recuerdo en un evento en Castellón, íbamos a asistir como sencillamente para participar en un evento en el verano, para escuchar predicaciones y pasar un tiempo juntos, y estando en oración, ahí cuando yo tenía 16, 17 años aproximadamente, orando, el Señor me dijo, Gema, guarda una púa en tu bolsillo. ¿Todos sabéis la púa de la guitarra? Guarda una púa en el bolsillo, jamás se me olvidará. Y vamos a este evento en Castellón, pasamos toda la noche conduciendo, y cuando llegamos allí por la mañana me viene uno de los organizadores del evento, tú eres Gema, tú eres de Madrid. Digo, sí, mira, tenemos un pequeño problema, el grupo de alabanza no va a poder estar, ¿puedes por favor llevar tú la alabanza? Ni en mis mejores sueños yo había previsto que el Señor nos llamara para llevar la alabanza en ese evento, pero gracias a que uno es obediente, saqué la púa, no llevaba ni la guitarra, allí me dieron la guitarra y el micrófono, pero yo saqué mi púa. Fue un acto de obediencia delante del Señor y Dios comenzó a guiarnos para servirle en su reino. Amén. Estamos muy honradas de estar aquí con todos vosotros. Todo nuestro respeto y nuestro cariño por esta iglesia. Con Pablo hemos trabajado por años en la alabanza y en la adoración. Y qué bonito es poder venir a una iglesia y estar en armonía juntos y poder adorar al Señor. Amén. Él es grande. Queríamos presentar una canción, no es nuestra, pero es una canción que en la iglesia está llegando mucho a nuestras vidas. Y sabes lo que la esencia de esta canción es, que Dios sigue obrando a día de hoy. Y aunque nosotros no veamos grandes progresos aparentemente, decía el apóstol Pablo, estoy persuadido de algo, aquel que empezó en vosotros la buena obra la terminará. Y aquel que un día vino a Cristo con un corazón sencillo, Dios va a terminar la obra que Él se propuso hacer. Amén. Nuestro. Tú te paseas, Señor, en medio nuestro. Eres grande y sublime, Señor.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Nuestro Dios es milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
Eres grande y poderoso. Tú eres el que abre caminos, Señor. En medio de oscuridad, tú eres luz, Señor. Eres un foco de largo alcance en nuestras vidas. Hay una obra maravillosa que tú todavía no has terminado. Nuestros ojos, Señor, te miran a ti. Nuestros corazones te miran a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Mira por la persona que tienes a tu lado y dile, milagroso,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, díselo. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Lo creemos, Señor, tú eres fiel, poderoso, grande eres, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, aleluya. Gracias, Esther, y gracias a mi hermana Coral, que el Señor nos tomó, nos llevamos 16 meses de diferencia. Mi madre quería hijos, pero yo venía un poco más que a destiempo, porque nunca uno es a destiempo, pero las familias programan y mi madre se quedó embarazada de mí. Ay, cuidado, no pasa nada. Está. Así que mi madre tuvo dos hijas con 16 meses de diferencia de edad. Sabía el Señor los planes que tenía con sus hijas, y sabe Dios los planes que tiene con cada uno de nosotros. Yo soy obediente, me pongo aquí. ¿Sabe Dios los planes que tiene con su pueblo? Y con nuestras vidas. Aun cuando pensemos que pasamos por tiempo de adversidad y por tiempo de dificultad, la realidad es que tú y yo vemos un fragmento de nuestras vidas, pero no estamos viendo la película completa de nuestras vidas. El que ve la película completa es Dios en nosotros. Pero cada fragmento de la vida, hay tiempos que uno pasa bien, pero hay tiempos que uno pasa en dificultad, en angustia. Y Dios tiene absolutamente el control de todo, iglesia. Quiero hablarte en esta mañana acerca de oír la voz de Dios, porque si algo nos va a sostener a lo largo de nuestro caminar es oír la voz de Dios. Una voz clara en tu vida a través de una vida de oración, a través de la palabra de Dios y a través de la iglesia. El Señor nos ha unido, y aunque a veces haya roces y haya diferencias, pero en un mismo espíritu necesitamos caminar y en un mismo sentir. Cuando una de las mejores enseñanzas y más hermosas es cuando Jesús toma un lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y Él dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Si yo, siendo el Maestro y el Señor de todos, os lavo los pies, lo mismo haced vosotros, unos por otros. Eran una de las lecciones de amor más grandes que el Señor Jesús dejó a su iglesia. El amor genuino y verdadero, los unos por los otros. Cada uno fluye en dones, en talentos. Dios ha dado el equipamiento perfecto a su iglesia para que tú y yo podamos formar un equipo y formemos parte del cuerpo de Cristo.
Amén. Así que, aun cuando tú pienses, no, mi tiempo se ha terminado. Unos dicen, mi tiempo ya termina. Otros piensan, mi tiempo todavía no ha comenzado, soy demasiado joven, necesito disfrutar de la vida. Otros que piensan que se han jubilado, dicen, no, yo ya estoy para descansar, yo ya he tirado todo y ya necesito descansar. ¿Sabes? En medio de todo tiempo, el Señor está llamando a un ejército bien dispuesto y preparado para la obra. Tal vez la seguridad social ya te ha dado por finiquitado tu tiempo laboral, pero sabes, Dios tiene planes todavía increíbles para aquellos que le aman. Aún si no tienes trabajo y tú dices, en esta sociedad parece que me cuesta encontrar lugar, Dios todavía tiene grandes cosas que hacer con tu vida. Aún si vienes de un país de fuera y uno dice, Señor, ¿cómo encajo aquí? Hablamos el español, pero la realidad es que hay que entenderse en una cultura, en una forma. Dios tiene planes para con tu vida. Ahora tú y yo necesitamos, en medio de esta generación, aprender a escuchar fuertemente la voz de Dios en nuestras vidas, para que aun cuando vengan tempestades y dificultades, uno permanezca bien firme en la fe. Conocimos al Señor cuando mis padres, cuando nosotros, Coral y yo, teníamos como 5 o 6 años. Mis padres tendrían como unos 32, 33 años aproximadamente. Veníamos de un trasfondo por parte de mi madre, era un trasfondo católico, siguiendo un poco las tradiciones, pero por parte de mi padre, en su hogar nunca se había hablado de Dios. Él tenía gran inquietud por todo lo que era la ciencia. En mi casa, cuando éramos pequeñas, había libros de ciencias naturales, el universo, la creación del universo. A mi padre no le hablaras de Dios, y mi madre seguía de alguna forma la tradición. Una hermana de mi abuela entró, estaba enferma por dificultades de la vida, entra en una enfermedad mental, y para aquel tiempo, corría el año 80 aproximadamente, se realiza una campaña, la campaña de Botticher. Y allí fue la hermana de mi abuela, mi tía abuela, y Dios la sanó milagrosamente. Esa hermana de mi abuela comienza a hablar a mi abuela por parte de madre, a otra tía abuela mía, y comienza el evangelio a introducirse en la familia. Dios siempre va a utilizar a alguien con poder para que el evangelio entre, para que entendamos que Dios es algo más que una tradición y una cultura, que lo que el ser humano ha querido encuadrar a unas Navidades, una Semana Santa, un domingo la misa, Dios quiere hacernos ver que Él forma parte de la vida del hombre. Dios no es un apartado, Dios no es mi bolsillito y mi lámpara de Aladino. Dios es tan real como el aire que respiras. Por ahí se introduce el evangelio en mi casa. Mi padre le dice a mi madre, Juli, tú no vas a la iglesia. Y mi madre, que ellos tenían una gran unidad en matrimonio, dice, ok, pues no voy. Y ahí es donde entra en acción el poder de Dios y la mano de Dios, porque cuando el evangelio entra en un hogar y la verdad viene a nuestras vidas, es como dice la palabra, Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, pero manda que ahora todo hombre en todo lugar venga al arrepentimiento. Es decir, cuando Cristo nos es presentado, cuando la verdad de Dios viene a la vida del hombre, ya no cabe lugar a la ignorancia. Mi padre podía seguir viendo sus libros y está bien, parte de la ciencia, es correcto, pero la realidad es que decir Dios no fue el comienzo de un declive en la familia. Tardamos un año. Cuando ya mi padre empieza a enfermar y empieza a enfermar de lo que hoy está súper diagnosticado de ansiedad y depresión, pero hace 30, 40 años no había un diagnóstico. Y sin embargo, un miércoles a la tarde le dice mi padre a mi madre, Juli, arregla a las niñas, nos vamos a la iglesia. Pasó un año, pero comprobamos lo que era que la mano de Dios no estuviese sobre nuestras vidas. Ese día Llegamos a la iglesia todo tan extraño, viniendo de una tradición, aún nosotras en un colegio católico, pero Dios comenzó a cambiar nuestras vidas y a traer un orden perfecto. Arrepentimiento, iglesia, significa cambiar nuestra mente. Arrepentimiento viene del griego metanoeo, arrepentirse, metanoia, un cambio de mentalidad. Algunos piensan que arrepentimiento es tener un sentir, un pesar. Cuando alguien sabe que ha hecho algo mal, pues tiene un pesar en su corazón. Mira, hermanos, uno puede llorar de alegría, puede llorar de tristeza, puede llorar de rabia, puede llorar porque las cosas no les salen como quieren, pero no significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa cuando uno sabe en su corazón que la vida que ha llevado hasta el momento de conocer a Cristo era contraria completamente a Él. Y solamente cuando venimos a Cristo, nuestra forma de pensar tiene que cambiar y venimos a una vida de transformación y de cambio. Eso es arrepentimiento, eso es venir a los pies del Señor. Ese punto de partida donde el Señor, cuando mi padre va a la iglesia, oran por él y también Dios sabe a quién tiene que tocar, al más fuerte de la familia, porque lo cierto es que oraron por él, nadie le tocó, no tuvo que tirarse para atrás, no hubo nada aparentemente de manifestación, sencillamente el pastor oró por sanidad. Y mi padre cambió por completo. Al día siguiente él se levantó y le dio un beso a mi madre antes de irse a trabajar y dijo, Juli, yo ya no soy el mismo. Y desde ese kilómetro cero comenzamos a asistir a la iglesia y comenzamos a conocer a Dios. Mi padre nos daba enseñanzas de la Biblia cuando éramos pequeñitas. Mi madre comienza a buscar a Dios y nosotras estábamos haciendo los deberes en nuestro cuarto y escuchábamos perfectamente a mi madre orar desde el salón. Creo que una de las personas que más ha influenciado en nuestras vidas no ha sido ningún profesor de la escuela, tampoco ningún profesor de la universidad, no ha sido ningún gran predicador de los que circulan hoy en día. La persona con mayor influencia sobre mi vida ha sido mi madre, porque ella nos enseñó a oír la voz de Dios, a buscar a Dios desde nuestra niñez y dice la palabra, enseña al niño, al joven en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una de las grandes enseñanzas es escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas de la vida. Porque cuando tú te afirmas y te arraigas fuertemente en la palabra, cuando tú estás cimentado y arraigado en el amor a Dios, cualquier cosa que te sobrevenga, tú la vas a hacer frente y vas a poder salir victorioso de cada situación. Cuando el apóstol Pablo estaba orando y dice que se arrodilla, yo clavo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo en Efesios y dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior. No que estés bien alimentado físicamente, que lo estamos. No es que estés feliz y con buenos sentimientos. Pablo está diciendo para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, en el espíritu. Para que seáis capaces de comprender cuál es el amor de Cristo. La anchura, la profundidad, la longitud. Porque ese amor de Dios sobre tu vida te va a sostener cada día de tu vida. Iglesia, dice para que arraigados y cimentados en el amor de Dios. ¿Sabes qué es arraigar? Arraigar es echar raíces. Es cuando una planta, un árbol, tiene que quedar plantado en tierra porque la tierra es quien le va a dar los nutrientes a esa planta y a ese árbol. Cuando viene la lluvia, cuando la tierra comienza a dar los nutrientes, esa planta y ese árbol se va a agarrar fuertemente y va a traer frutos. Y el Señor nos está hablando de estar arraigados y cimentados fuertemente en Él, en su amor, en su palabra, para que cuando venga la voz de Dios hablando en nuestras vidas, sepamos, Señor, tú eres el que está conmigo y tú eres quien me está ayudando para llevar cada día de mi vida. Proyección en mi trabajo, proyección en nuestra vida emocional, proyección en una vida de servicio a Dios. Tú y yo estamos buscando, Señor, ¿dónde me arraigo? ¿Dónde me cimento? No pongas tu mirada en las cosas de este mundo. No pongas tu mirada en las cosas que son temporales. Pon tu mirada en Cristo. Él va a ser aliento, enfoque para tu vida y proyección para tu vida. Uno piensa, yo pensaba, alabanza y adoración lo es todo. A mí me encanta este área, yo fluyo muy bien, eso es todo. Y Dios decía, no, Gema, no es todo. Es solamente una pequeña parte. Y cuando el Señor nos lleva a abrir obra y el Señor nos lleva a decir, ahora hay que pastorear a mi pueblo. Todavía hay gente, hay mucha gente fuera que se está perdiendo y hay parte del campo que hay que trabajarle. ¿Estamos dispuestos? Aunque aquí estamos muy bien, muy a gusto y somos una familia amorosa y tú puedes sentir el calor de los hermanos, pero la realidad es que hay una sociedad que se está perdiendo y a pasos agigantados está perdiendo su mirada y el norte completamente. Pero tú y yo estamos puestos para ser luces, para que estando fortalecidos y arraigados en el amor de Dios, podamos ser luces para todo aquel que nos ve. Cuando nos preguntaba, ¿y vosotros salís a predicar en nuestra iglesia? Pues estamos como vosotros, que en toda una calle hay como 3-4 iglesias. Así que la zona ya nos conoce, todo está evangelizado, pero la realidad es que las personas somos del tú a tú. Cuando tú estás en tu trabajo, tu forma de vida, tu estilo de vida es lo que va a marcar la diferencia. Cuando tú estás con compañeros, con vecinos, el comportamiento, la vida cristiana es lo que es un resorte para la gente de este mundo, donde hay tanta amargura, tanto dolor. La gente va con cara de limón a todos los lados porque hay una angustia en el corazón. Y solamente un hijo de Dios, cuando transmite la paz y la calma, no significa que todo esté bien en la vida de una persona, pero hay paz y calma, hay reconciliación con Dios. Y eso es lo que va a traer la diferencia. Y orando y clamando que este velo se quite en la vida de las personas, es como van a venir a Cristo. Pero tú y yo tenemos la obligación de hacer nuestra parte. Deja que Dios haga su parte. Deja que Dios sea quien traiga convicción a la vida y al corazón. Pero tú haz tu parte. 10 siglos antes de que Cristo viniera, había un joven, el joven Samuel, hijo de una mujer que en aquel momento era estéril y no podía tener hijos. Pero hubo un clamor tan fuerte y un propósito de Dios tan fuerte sobre la vida de Samuel que viene ese jovencito y dice la palabra que él ministraba y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice la escritura que su madre le hacía todos los años un efod de lino, una túnica de lino para que pudiera ministrar en el templo. El efod de lino, la túnica, era una túnica que llevaba todos los sacerdotes en aquel tiempo. El lino es una planta que se utiliza luego para hacer prendas, porque su composición es celulosa. Dice que absorbe un 20% del agua. El lino es una prenda que se usa mucho en el verano porque es antitranspirante y absorbe muy bien el agua. Dice que es una prenda muy fresquita. Y de eso tenían que estar vestidos los sacerdotes. Todo, absolutamente todo, tiene una simbología en la palabra de Dios. Porque viene a simbolizar que no es por el esfuerzo humano que tú y yo accedemos a Dios. No es por lo mucho que sudemos la camiseta que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Nuestro acceso a Dios es su gracia. El acceso a Dios es algo tan sencillo como una fe verdadera y genuina. Todavía hay muchos hoy día que dicen: yo no me siento capacitado, ¿por qué Dios me iba a llamar a mí? Si yo no tengo una gran preparación, yo no tengo una gran formación. Mas sin embargo, el Señor no mira la apariencia ni el intelecto humano, como hoy en día está tan cotizado. Más currículum, más valía tienes, pero yo te digo que hoy día hay hombres y mujeres con un gran currículum, pero su corazón está perdido y podrido por completo, porque no hay un sentido ni de integridad, ni hay un sentido de valores, ni un amor a Dios, ni un temor de Dios en sus vidas. Y Dios quiere mostrar a su pueblo que no es necesario sudar la camiseta, porque no es un esfuerzo humano que yo accedo a Él. Es su gracia y su misericordia. Somos vasos de barro en sus manos. Y si algo tú tienes que entender en el día de hoy, es que es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y Él está obrando poderosamente en nuestro carácter, en nuestro interior. Jamás pensaría yo que Dios me llevaría a ministrar en su casa, mucho menos a predicar la palabra, pero Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. El joven Samuel no lo tenía nada fácil, porque si tú lees Primera de Samuel, vas a ver un encuadre de una decadencia moral y espiritual muy fuerte en aquel tiempo. En el templo de Dios, el sacerdote era Elí. Y dice la escritura, cuando la mamá de Samuel estaba orando, fíjate qué discernimiento tendría este sacerdote, que cuando ve a Ana clamar a Dios en su dolor y en su angustia, piensa que está borracha. Qué poco discernimiento de un hombre de Dios que está en la casa de Dios sirviendo. La toma por ebria y le dice: mujer, digiere tu vino y sal. Mas Ana tiene que decirle: no estoy ebria, lo que tengo es dolor en mi corazón. Y Dios escuchó el clamor de esa mujer, como Dios escucha el clamor de cada persona en todo lugar, en cada rincón de la tierra. Y esa situación que tenía Elí era una falta de visión por completo. Decadencia moral y espiritual. Sus hijos, a quien tenía que haber enseñado a honrar a Dios y a servir a Dios con fidelidad, resulta que se acostaban con las mujeres que iban a orar al templo. El sistema y el orden que Dios estableció en los sacrificios, porque el pueblo iba a ofrecer ofrendas delante de Dios, y había un sistema para que en los sacrificios se quemara la grosura, la grasa de los animales que se entregaban, y llegaban aquellos jóvenes y le decían: dame de esa carne, y tomaban lo que querían, es decir, sin orden ninguno delante de Dios. Pero ahí estaba el joven Samuel. Dice la escritura que ni había palabra profética en aquel tiempo, ni la voz de Dios se estaba oyendo. Probablemente la voz de Dios se apaga en medio de una iglesia, en medio de una sociedad, en medio de una nación, por la falta de búsqueda genuina y verdadera a Dios. Por eso, en aquella generación, Dios no hablaba a nadie. Y solamente estaba este joven Samuel que obedecía a lo que Elí le mandaba. Y dice que los ojos de Elí ya se estaban oscureciendo, de modo que no podía ver. Así que era un hombre ya mayor que hasta ciego se estaba quedando. Y dice que antes del cambio de las lámparas del templo, la lámpara en el templo tenía que estar continuamente encendida y se realizaban turnos para mantener la lámpara, porque era la luz de Dios para todo Israel, era la luz de Dios para todo el pueblo. Y dice que al cambio del tiempo de la lámpara, el Señor llama a Samuel y le dice: Samuel. Y Samuel responde: heme aquí. ¿En qué te puedo servir? Y se marcha donde está el sacerdote Elí. Y Elí le mira y le dice: yo no te he llamado mandar, ve y acuéstate. Segunda vez, el Señor llamando a Samuel: Samuel. Y Samuel pega un respingo en su cama, me lo puedo imaginar, heme aquí, Señor, y se marcha donde estaba Elí, porque dice la Escritura que Samuel todavía no había escuchado la voz de Dios. Como quizás muchos, como yo era adolescente y servía a Dios de una forma instintiva porque veía a otros servir y yo servía en la iglesia, pero no había tenido un encuentro con Cristo, no había percibido la voz de Dios en mi vida, guiándome, transformándome, el carácter del Señor en mí. Sencillamente seguía la inercia de lo que yo veía en mis mayores, como muchos la seguimos, vemos la inercia de una iglesia y nos enrolamos en el servicio a Dios sin haber escuchado la voz de Dios en nuestras vidas. Tres veces llama Jehová, llama Dios a Samuel, hasta que en la tercera Elí, el despierto de mente, dice: no soy yo quien te está llamando. Entendió que era Dios quien estaba llamando a este joven y le dice: ve y acuéstate, y cuando vuelva a llamarte le dices: heme aquí, tu siervo oye. Cuarta vez, y si algo nos trae enseñanza la palabra de Dios, es que Dios no va a parar quieto hasta que tú no entiendas que nos está llamando, que te está llamando, hasta que tú no te des cuenta que Cristo te está llamando, que el poder de la cruz, Él dice: si yo muero y resucito, a todos atraeré a mí mismo. Hago así porque en mi iglesia también hay una cruz, y sabes, el Señor nos atrae fuertemente y Dios no va a parar hasta que tú tengas claro que te está llamando y las veces que sean necesarias. La cuarta vez, y además le dice: Samuel, Samuel, dos veces. Yo recuerdo en mi niñez, mi madre siempre me llamaba Gemita, hija, cariño. Pero cuando mi madre decía Gema María, nombre compuesto, yo sabía que decir: ¿qué pasa, mamá? Porque tú sabes que tu madre te está llamando, pero con seriedad. Cuando Dios le dice: Samuel, Samuel, y pon tu nombre en la palabra de Dios, porque cuando Dios te llama por dos veces y en la cuarta vez, es porque hay un llamado poderoso sobre nuestras vidas, iglesia. Y ese joven dijo: heme aquí, ¿en qué puedo servirte? Y aprendió a escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras. Era un joven que con integridad servía a Dios y con rectitud en su corazón le buscaba. Es un ejemplo de búsqueda, es un ejemplo de lo que el Señor quiere a día de hoy con cada una de nuestras vidas, iglesia. De la misma forma, siglo primero, después de que Cristo resucita, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo también es un joven y se está enfrentando en el siglo primero, en la era de la iglesia. Ya hay grandes corrientes filosóficas que se están moviendo, grandes pensadores como Aristóteles, Platón. Hay grandes corrientes, ya hay un culto al cuerpo. Los griegos tenían un gran culto al cuerpo, de ejercicio. Así que, francamente, era una sociedad muy similar a la que hoy tú y yo podemos tener. Hay muchas corrientes de pensamiento, muchas filosofías, hay un gran culto al cuerpo. Y este joven a veces se veía un poco atemorizado y Pablo tiene que hablar con él y decirle: Dios no te ha dado un espíritu cobarde. Dios no ha puesto cobardía en ti. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Evangelio es poder de Dios en nuestras vidas. Es locura para el que se pierde. Pensar que hoy en día estamos hablando de Jesucristo es locura para muchos, pero la realidad es que Cristo es poder de Dios en la vida de un creyente. Yo he podido ver la mano de Dios en mi vida laboral, en mi vida personal. Yo te puedo contar testimonios donde puedo decirte claramente que Dios movió su mano poderosa en mi vida. Pero tuve que aprender a escuchar la voz de Dios, a pararme en medio de una sociedad donde detrás de una actividad viene otra. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo ocupo mi tiempo? ¿Y ahora dónde puedo viajar? ¿Y a qué sitio puedo ir a comer? Todo es luces de neón y todo es un ir y venir continuo. Pero pocas personas se paran a buscar el rostro de Dios, a tener un tiempo de oración y de quietud. Aún en mi juventud, mi madre nos llamó y nos comenzó a enseñar a orar. Y ella oraba y decía, primero oro yo, después oráis vosotras. Y uno, ¿y qué digo? ¿Y qué digo? Pero la realidad es que el Señor que habita en cada vida y en cada corazón comienza a poner palabras y un corazón que intercede, que busca, que anhela. Señor, ¿qué estudio? ¿En qué me proyecto en la vida? Señor, ¿qué hago con esto? Y empezar una vida de oración, un músculo de oración, porque hermanos, pensamos que la oración y pensamos que el conocimiento de la palabra es ciencia infusa, que tú vienes y se te va a introducir un archivo donde vas a tener toda la Biblia completa, la CPU en tu cabeza. Y la realidad es que oración y conocimiento de la palabra de Dios viene por un caminar diario, viene por una búsqueda diaria de la presencia de Dios y encontrarte en dificultad y decir, necesito ir a mi casa porque necesito ponerme a orar y comenzar a orar y ver la dirección de Dios. Haz esto, esto y esto. Dirección de Dios sobre nuestras vidas. Aprender a escuchar la voz de Dios es la clave para permanecer como cristianos firmes y sin claudicar. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, ¿qué haces metida en una caja de zapatos? ¿Qué haces con una mentalidad cerrada? ¿Qué haces con una vida que no sale hacia afuera? Una vida en Cristo de valentía. Yo oro mucho a Dios para que Él traiga valentía y coraje a la vida de los cristianos, porque piensas que por tu fe eres débil y lo que no sabes es que por tu fe eres fuerte. Dios pone tu frente más fuerte que el pedernal y frente fuerte contra la de tus enemigos, contra gente en el trabajo que te desprecia y te desecha, mas sin embargo Dios ha puesto capacidad y talento suficiente para que tú vayas adelante. La capacidad de poder todavía ser un ejemplo para tus hijos, orar por ellos. Todavía a día de hoy nuestros padres nos cubren en oración y yo puedo ir al trabajo confiada de que si ese día yo no he podido orar a Dios, sé que tengo a una mujer de oración, a un padre que nos cuida en oración, cubriendo. Aún si Dios no te ha permitido tener hijos, da igual, Dios pone a tu alrededor personas para que seas una atalaya, alguien que vigile, alguien que pueda ver más allá del día a día. En esta iglesia Dios ha colocado hombres y mujeres que interceden y que cubren en oración unos por otros, amén. Dios te ha puesto con facultades suficientes para que te desarrolles en la vida de una forma feliz, contento, dichoso. No en una como una botella de champán que se descorcha y sube la espuma. Ese tipo de felicidad no es duradero. Yo no quiero estar en la cresta de la ola continuamente. Yo quiero tener paz en mi corazón. Yo quiero que aún en los tiempos difíciles mi ánimo esté estabilizado y confiado, sabiendo que Dios obrará poderosamente en su tiempo, no en mi tiempo. Yo lo he dicho, Dios no es la lámpara de Aladino que cuando tú quieres, pides tres deseos y ¡ping!, se te conceden. No es así el estilo de Dios. Dios siempre va a llegar a tiempo en nuestras oraciones y en nuestra vida, pero en su tiempo, no en el nuestro. No es cuando yo quiero, por yo querer hubiese querido muchas cosas, pero gracias a Dios que Dios no las quería y no me las dio, porque de haberme las dado me hubiese perdido por completo. Yo pensaba, yo estudio mi carrera, yo voy a ser una abogada de tacón, castellana, y siendo una gran mujer, y la realidad es que esa era una visión errónea, porque el mundo te da su perspectiva, pero Dios es el que te lleva al lugar adecuado. Mucho mejor que mis sueños son los sueños que Dios ha cumplido en mí, porque sabía lo que yo necesitaba, porque sabe lo que tú necesitas, porque conoce tu corazón y Él quiere llevarte a destino. Destino no es salud, dinero y amor. Destino es una eternidad con Cristo. Casi ninguno de nosotros, pocas personas en medio de esta generación, piensa en un sentido de eternidad. Dios no te llamó solamente para estar aquí en la tierra. Dios ha colocado un sentido de eternidad en el corazón del hombre. Y dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a salvación, pero es amplio el camino que lleva a la perdición. Te vas a perder haciendo lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Esa era mi adolescencia, ese era mi pensar. Mas sin embargo, Dios empezó a colocar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Iglesia, aprende a oír la voz de Dios. No es un secreto muy bien guardado, es sencillamente oración, conocer a Dios a través de su palabra. Y fíjate que Pablo luego le dice a Timoteo, permanece fiel y vienes conmigo, vamos a leerlo. Ven conmigo a 2 de Timoteo 3, versículo 14. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer tonto, ay no, te pueden hacer medio listo, no, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo está dando unas directrices tan claves a Timoteo, en medio de su no saber, y va más allá de que uno sea joven o uno tenga una edad más madura, da igual, lo que no has hecho con anterioridad, todo es una incertidumbre en tu vida. ¿Amén? Así que puedo ser joven, como puedo ser de edad mediana, como que puedo estar entradito a los 60, ¿qué más da? Pero lo que no has hecho antes te produce incertidumbre y no sabes cómo tienes que hacerlo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te sientas intimidado. Dios te ha llenado de su amor, Dios te ha llenado de su poder y Dios te ha llenado de dominio propio, es decir, de autocontrol para no caer en una vida vieja, sino te ha llenado del poder de Dios para que lleves adelante su obra y su amor. y permanece fiel, permaneciendo. ¿Sabes qué es permanecer? Lo sabemos todos. Es estar firme y constante en algo. Firmeza y constancia van a ser fundamentales en el caminar cristiano. Yo hablaba con algunas hermanas porque nuestra iglesia es similar, más o menos, hay más, algunas personas más o no más. Vamos, estamos por el estilo, somos primos hermanos. Y la preocupación en estos años era, ay pues no crecemos y no viene gente. Y venía gente, los abrazábamos con tanto amor que se nos marchaban, como diciendo, bueno, dejadme un poquito. Es decir, hemos agotado muchas estrategias, el mucho amor, el bueno, pues aquí estoy, cuando me necesiten saben que yo voy a estar. Bueno, de una forma o de otra no permanece mucha gente en una constancia de fe. Muchos, y fíjate que yo, hay una frase clave que yo ya digo, no vuelve más. Porque cuando termina la reunión y alguien dice, me ha encantado, el domingo que viene estoy aquí, olvídate, no aparece. Al principio lo tomábamos con una gran emoción y luego ya le miraba y le decía, tú no vas a volver más sin vergüenza. Y así era. Y Dios nos ha enseñado en este tiempo a permanecer en fidelidad. Siglo XXI. En medio de esta generación, iglesia, que viene y que va, hay mucha gente que va de unas iglesias a otras. A ver en qué lugar me van a contar algo más bonito, en qué sitio voy a encontrarme más a gusto, pero rápidamente o vas a encontrar tropiezo porque en las iglesias somos personas y lo que tiene que fluir es el amor de Dios y el perdón y la reconciliación. Y sabernos entender y madurar juntos. Así es como Cristo instituyó a su iglesia. Así que hay que permanecer en unidad. Pero al mismo tiempo, también la palabra de Dios, y claramente dice, la Escritura te va a enseñar, te va a corregir. Corregir es alguien que se ha salido del camino y que está tomando un atajo o está buscando un camino que no es el correcto. Y la palabra de Dios va a traer una corrección a mi vida. Y cuando somos disciplinados por Dios, mejor es que sea Dios enseñándome que no sea trayendo juicio sobre mí y diciendo, estas son las consecuencias por caminar desordenadamente. A veces nos extrañamos de cosas que suceden en nuestra vida, pero la realidad es que es consecuencia de no haber prestado atención a la palabra de Dios y de creer que sí, voy bien. No. Dios nos va a enfocar, su palabra nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a redarguir. Redarguir significa convertir, cambiar, transformar nuestra alma. Iglesia, permanece, porque si tú y yo no permanecemos, si tú y yo no somos constantes, al final nos saldremos del camino y esa obra que el Señor tenía para cada uno de nosotros no se terminará de completar. En el corazón de Pablo estaba, yo estoy persuadido de que aquel que ha comenzado la obra en vosotros la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo, pero siempre y cuando tú y yo vengamos al camino del Señor. Amén. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a encontrar. Y yo no me preocupo si viene mucha gente o poca gente. Sé que en este tiempo, y creo que es tiempo de apostasía, últimos tiempos antes de que nuestro Señor venga de nuevo a por su iglesia, si algo hemos sido llamados la iglesia de Jesucristo, es a permanecer fieles. Amén. Así que, iglesia, aprendamos a escuchar la voz de Dios en todo tiempo. No nos desanimemos, sino que nos alentemos unos a otros, que oremos unos por otros. La hermana Loli, pastora de la iglesia por muchos años, el Señor ahora tiene un tiempo un poquito difícil, hay que arroparla en amor, en oración. Conozco su caso porque me lo ha contado, pero probablemente entre vosotros conoceréis situaciones de dificultad, y el recurso del creyente son las Escrituras y la oración intercesora. La oración de fe puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice el libro de Santiago, y un hombre sujeto a pasiones está hablando que era un ser humano, aun a pesar de ser poderosamente usado por Dios, la realidad es que era un ser humano con sus debilidades, sus fortalezas, pero oró fervientemente, oró con fe, y dijo que no llovería por 3 años y medio y no llovió. Y volvió a orar para que lloviera sobre la tierra y llovió. Y semejante a ese hombre somos tú y yo. Y si el Señor escuchó a Elías, también te escuchará a ti. Y el llamado de Dios es doble, triple, cuatriple y doblemente. Gema María, y ahí pon tu nombre, porque el Señor te llama a permanecer, sabiendo de quién has aprendido y sabiendo que desde la niñez, niñez espiritual, has sabido las sagradas escrituras, las cuales estas escrituras te van a hacer sabio. Sabiduría, no la que da este mundo, sabiduría del cielo sobre tu vida, iglesia. Amén. Pues si nos ponemos en pie, me gustaría orar. Cerrar este tiempo en oración delante del Señor. Porque la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas y Dios trabaja en nuestros corazones, y el Señor sabe de qué tenemos necesidad, y el Señor sabe cuál es nuestro nivel a veces de compromiso para con Él, y Dios quiere venir a fortalecer. Aunque tú no lo sepas y no terminemos de alcanzar a entender, Dios está obrando y Dios traerá luz y Dios traerá su dirección sobre cada vida y sobre cada corazón. Amén. Señor, gracias por este momento. Tú estás aquí en medio nuestro, Señor, y podemos sentir tu presencia, Señor, tan fuertemente en nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir aquí, Señor. Y como una iglesia sola estamos adorando, bendiciendo tu nombre, Señor, proclamando que no hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo es poderoso. Y venimos delante de ti primeramente con un corazón arrepentido, Señor, buscando, Señor, el conocerte todavía más, Señor, trayendo un cambio de mente y de pensamiento. Señor, si algún argumento se levanta en nosotros, Señor, si algún desánimo, si alguna palabra de desaliento viene a nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que todo eso se deshaga, Señor, y que podamos venir, Señor, a ser fortalecidos con poder en nuestro espíritu, Señor. Así como Pablo oraba, es la oración que hacemos nosotros, Señor, que nuestras vidas sean fortalecidas con poder de lo alto, Señor. Mi Dios, tú sabes cómo alcanzar a cada uno de nosotros. Sencillamente tenemos que estar prestos a decir, heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en este tiempo y en esta generación tu voz sigue llamándonos a cada uno de nosotros, aún en medio de una gran decadencia, Señor, moral, espiritual, Señor. Pero nosotros, Señor, buscamos tu rostro de corazón. Y te pido, Señor, que tú que conoces a cada vida y a cada corazón, Señor, des un espíritu fortalecedor, Señor, de amor, de poder, de dominio propio, Señor, no sintiendo, Señor, debilidad, sino antes bien la fortaleza de tu nombre, Cristo, en medio de tu iglesia, Señor. Tú has traído capacidad suficiente, tú eres la creatividad, el creador del cielo y de la tierra. Tú estás aquí en medio nuestro, guiando a tu iglesia. Señor, que cada uno de nosotros podamos oír tu voz al orar, al encontrarnos con tu palabra, al estar con tu iglesia, Señor, sin importarnos si hay mayor o menor crecimiento, sencillamente permaneciendo en un amor genuino por ti, Señor, y sirviéndonos unos a otros. Padre, yo te presento la vida de Loli, Señor. La cubrimos en oración. Levantamos vallado de oración sobre ella y sobre su casa, Señor. Oramos por su esposo, para que estos últimos años, este último tiempo, tú guardes, Señor, en completa paz su corazón. Fortalece la vida de Loli, Señor. Dale fuerza en el espíritu. Fortalece su hombre interior, Señor, para que ella pueda permanecer cada día con gozo en su corazón y sabiendo que tú tienes el control de todo, aún en sus hijos. Señor, oro por cada persona en esta congregación que quizás tiene aflicción en su espíritu, que quizás pasa por un tiempo de desaliento, de desilusión o de no ver, Señor, sueños cumplidos. Yo te pido, mi Dios, que tú traigas un corazón esperanzador, Señor, lleno de fe, entendiendo que tenemos que esperar a tus tiempos, Señor, y que tú todo lo haces bien a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, iglesia. Un placer, y dejo lugar a Pablo, que él preside.